En la Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más. Solo sabemos echar mejor el cuento.
Un saludo a nuestros oyentes, deseándoles que tengan o terminen una excelente semana. A nuestra mesa de trabajo, Liliana, Jessica, Mariana y quien les habla, Nancy, de nuevo compartiendo un rato para acompañarlo a nuestra audiencia.
Hola a todos.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, y desde ya invitamos a todos a que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales, a que se conecten y nos puedan escuchar en cualquier momento a través de los podcasts que tenemos en Uniminuto Radio en UVD y también en redes sociales como Atenea en la U. Síganos, que eso no cuesta nada.
Bueno, mi Jess, y para el día de hoy nuestro tema es Aterciopelados. Nos sumergimos en la historia de esta banda colombiana.
Wow. Poco de cultura
legendario.
Colombiana.
Exactamente, pero para hablar de Aterciopelados tenemos que mirar qué estaba pasando en ese momento que se creó esa banda, en qué contexto histórico empiezan a surgir. Entonces, más o menos voy a hacer un bosquejo de lo que estaba sucediendo en esos momentos en Colombia. Entonces, en Colombia veníamos de los años 80, toma el Palacio de la Justicia, sí. Entonces había violencia generada por el narcotráfico de Pablo Escobar, violencia por guerrillas y paramilitares que realizaban masacres, secuestros, además de enfrentamientos fuertes con el ejército. Estuvo el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, el asesinato de Carlos Pizarro en 1990, dineros del cartel de Cali que acompañaron la campaña de Samper. En ese momento hubo un tema de corrupción muy fuerte también. La renovación de la Constituyente en 1991.
Uh-huh. Y cuando yo nací. El mejor año.
No sé para qué publicar.
Bueno, pero habían cosas buenas. Entonces estaban los triunfos de la selección. Una selección que hacía mucho tiempo no iba a un mundial. Y era como era la parte de esperanza. ¿Sí? En Bogotá, ¿qué sucedía? Porque esta banda es bogotana. Las alcaldías multifacéticas que teníamos, entonces estaba Jaime Castro, Antanas Mocus y Peñalosa. Hubo un estancamiento en la economía de Bogotá por los desplazados.
Sí,
porque okay. En ese momento por la violencia habían desplazados. Y aparecía Rock al Parque. Entonces, más o menos en este contexto es que se empieza a crear Aterciopelados. Entonces, miremos que hay mucha influencia de un miedo colectivo, de una generación de violencia y de un país que está en crisis, ¿sí? Entonces, ellos sumergen desde ahí y vamos a hablar qué pasó con ellos.
Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla.
Bueno, entonces, para contextualizar y hablar de Aterciopelados, hay que conocer un poco más de este par de individuos, de este par de genios, estas genialidades que están tras su creación. Partamos del hecho que Aterciopelados se conoce significativamente es por esa magnífica y particular voz que la caracteriza a Andrea Echeverri, que lo representa. Pero ciertamente el autor intelectual de esta muestra musical con influencias latinoamericanas, contemporáneas y rebeldes es Héctor Vicente Buitrago, hoy reconocido como Conector.
Ok.
Entonces, Nancy, con lo que estaba comentando, me identificaba mucho con la historia de Héctor. Héctor era un punkero consumadísimo, anarco totalmente, de pensamiento rebelde. En un principio, él trabajó desde el colegio con una banda de hardcore punk llamada Brigada Criminal. La formó con sus compañeros del colegio y fue un total fraude. Después de eso, ya conoció a Dilson Díaz. Y fundaron como idea original de Héctor también a la muy reconocida banda Pestilencia, de la cual particularmente yo gusto muchísimo, me encanta esa banda. En el 89 ellos sacaron su primer disco, la banda y único, bueno, el único en el que participó Héctor.
Años 80, estás hablando.
89, sí. Uh-huh. Ese fue el primero y único disco en el que participó Héctor. La mayoría de canciones fueron autoría de Héctor. Este se llamó La Muerte, un compromiso de todos. Ellos estaban ahí haciendo mofa al eslogan del gobierno de Virgilio Vargo. En sus temas reflejan el inconformismo con los actos de Pablo Escobar, los atentados, el hecho de haber mandado matar a Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano. Las letras de esas canciones, como les decía, todas las escribió prácticamente Héctor Buitrago, iban cargadas de aquella convulsión social y política que en el momento se movía.
Sí, ahí, por ejemplo, ellos desde un comienzo tienen un tema social fuerte.
Música protesta,
¿sí?
Sí, desde el principio. Sí,
lo que pasa es que ya toman ese género más fuerte, porque la música protesta, antes, si hablamos de Mercedes Sosa o de Silvio Rodríguez, es muy pacífica, es muy, y pues lógicamente venimos de otro contexto. Esta viene más fuerte porque el rock ya empieza a sonar más duro y empieza a afianzar más fuerte en esa época.
Y es un poco más convulsiva, sí. Yo en ese tiempo pues, me acuerdo mucho de Fango. Fango es una de las mejores. Es una de las mejores exposiciones de esta crítica social que ellos hacían, ¿no? Bueno, luego de este primer disco, Héctor se comenzó a cansar de la escena punkera porque precisamente era muy violenta. El hombre siempre se ha caracterizado porque es pacifista. Sí. De hecho, en este momento esa es su movida, eso es lo que lo mueve a él. Él siempre, bueno. Fue entonces cuando decidió abandonar a Dilson Díaz. Le dijo, no, hermano, ya la verdad, este tema no me gusta, que quédese usted a cargo de la...
Textualmente así le dijo.
Así le dijo.
Ya quédese usted a cargo de Pestilencia. Si usted quiere continuar con eso, hágale. Yo le doy carta abierta, yo me voy. Efectivamente, él nuevamente se vino para Bogotá, al Hotel Mamá. Se vino para el Restrepo a vivir con la mamá nuevamente.
¿Quién no le gusta el Hotel Mamá?
Espectacular.
Bueno, ya estando en Bogotá, inicia sus estudios en, oigan esto, bacteriología en la Universidad de los Andes, donde estudió también Andrea Echeverri. En ese momento ellos no se conocían, a pesar de estar estudiando ahí, ellos no se conocían.
él, a pesar de estar estudiando, quería crear una banda. Él seguía con el tema de su música. Algún día un amigo de ellos en particular, Mauricio Trujillo, muy cercano de los dos, los presentó. Le dijo a ella: mire, hay un muchacho que yo conozco de la Facultad de Bacteriología, él quiere montar una banda, ¿usted quiere hacer algo? Y ella le dijo: pues yo no sé, música, hagámosle. Pero hagámosle, vamos a ver qué pasa. Así fue que se conocieron. Bueno, ya por el otro lado, hablando de Andrea, entonces para seguirnos sumergiendo en el tema de la banda, hay que hablar por supuesto también de ella. Ella era una niña bien, como ella misma lo dice. Ella expresa que vivía en el Chicó, tenía todo, claro. Estudiaba Bellas Artes, como ya sabemos.
Todas las comodidades.
Sí, sí, exactamente.
Sí, no son bandas.
Pero
que
mira que ella la... no fue, nunca demostró de ser, uy, yo tengo mucha plata, no, ella es súper hip. No, no.
Genial.
Yo incluso cuando me enteré de esa historia dije, no lo podía creer, yo pensé que era de...
Claro, uno piensa que otro... ella viene de otro contexto social.
Sí, exactamente. Correcto. Totalmente. Por el tema,
sí,
que toca.
Sí. Bueno, ella en este momento, ella era totalmente inexperta en el mundo de la música. En ese momento ella se movía como corista de una banda local llamada Distrito Especial, desaparecida ya también la banda. Esta banda se caracterizó por sus influencias y fusiones de sonidos culturales y populares. Por la influencia familiar por parte de ella, más exactamente de la mamá, Andrea conoce muy bien de los acordes clásicos del bolero y del tango. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, ya todos sabemos que Andrea y Héctor tuvieron un flechazo inmediato en el momento en el que ellos se conocieron. Su relación inició más sentimental que musicalmente, ¿sí? Uh-huh. Por ahí de pronto por interno me preguntaban, oiga, ¿esos dos tuvieron?
Sí, yo siempre tuve esa duda de ellos son pareja, ya no son, lo fueron, ¿cómo es eso, Lili?
Y está en el imaginario...
¿De mucha gente?
Sí, 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 sí.
Aún todavía sí. Les, a ellos, aún les... Aún les molestan mucho por eso.
Pero ya en este momento ellos no son nada. Solamente son compañeros amigos. De
son muy buenos.
Creo que son excelentes amigos. El noviazgo creo que duró 2 años.
Son excelentes, excelentes amigos. Exactamente. Ellos duraron 2 años. Bueno, para seguir contextualizando entonces. Al poco tiempo ellos decidieron independizar después de su relación. De su flechazo, ellos al poco tiempo decidieron independizarse y organizarse juntos. Fue una experiencia dura para ellos, pues por su particular estilo, la gente no los veía de confianza y eso fue un impedimento grandísimo para conseguir vivienda. Ellos cuentan jocosamente esta aventura de cómo por la pinta
qué
pensaban.
Qué chistoso eso.
Exacto. Bueno, finalmente consiguieron una casita en la Candelaria, en la 13ª, a la cual ellos la adecuaron el primer piso para hacer el bar y el segundo piso para hacer vivienda. Ellos vivían ahí.
Otro tema que había en eso, en esa época, ¿no? Se empieza a abrir como los bares estos bohemios como de tertulia.
Sí, sí, sí.
A pesar de la música que se escucha, que pues por lo general el rock tiende a como a centrarse en que... es para ir a escucharlo y ya, y vamos a foguear, y vamos, no, pero tiene más trascendencia.
Sí, sí, así es. Bueno, entonces ellos fundaron Barbarie, que fue el primer bar y único que tuvieron los dos, juntos. Andrea y Héctor, porque ya después él siguió con el tema, pero ya solito. En esa época la influencia del punk no había llegado aún a Colombia. Se podría decir que Héctor fue pieza clave en este proceso, ya que en su bar sonaba música poco conocida de este género. Así fueron surgiendo y tomaron la decisión de abrirle también las puertas a bandas locales que sonaban con este mismo género y sonar también por su cuenta. Así fue que ellos crearon Delia y los Aminoácidos. Fue la primera banda que ellos tuvieron.
¿Oficial?
Sí, oficial. Oficial en el bajo mundo, okay. Digámoslo así.
Sí, no conocida por la gente.
Ajá. Ok. Esa banda aún siendo muy influenciada por la Pestilencia, no tuvo mucho boom, precisamente por lo mismo, porque por más que Héctor trató de alejarse del tema de la violencia, eso terminaban siendo sus discos o sus toques terminaban siendo muy violentos igual. Uh-huh. También por el tema de los problemas de pareja que comenzaron, Héctor se dejó llevar por la vida bohemia del bar y es allí donde Andrea toma la decisión de abandonarlo.
Y porque ella es de un carácter fuerte, ¿no? Yo me imagino.
Sí. ¿Quién, ella?
Sí, ella.
Es de carácter, de talante, pero es una persona muy noble, finalmente. Ella también es una persona muy noble. Los dos.
Tiene las dos facetas.
Yo imagino que ella era la que lo controlaba.
No sabemos, tocaba traerla a la mesa del trabajo.
Eso es lo que dice, eso decían ellos, los dos decían eso, ese test en las entrevistas, que todo el mundo pensaba que Andrea era la que llevaba la batuta tanto de la relación como de
la banda,
de la relación musical, y finalmente quien lideraba era Héctor era el que llevaba la batuta ahí en el tema. Bueno, un año después de que ellos se separaron, de que duraron 2 añitos, un año después Andrea lo llama y le dice que otra banda local le está ofreciendo cantar con ellos. En ese momento ella pensó en Héctor. El convidarlo también, lo llamó, y cuando le contó sobre la propuesta, Héctor le dijo: no, señora, usted no canta ya, véngase para acá y hagamos algo juntos.
Oh. Así textual,
así. Ella, Lili, tiene la fuente de ellos, sí, directamente.
Ella se filtró, consiguió los audios
de esa época,
de esa llamada. Sí. Las chuzadas ya estaban poniéndose de moda en ese tiempo.
Eso no es nada nuevo.
Bueno, entonces ellos nuevamente, ella le dijo: listo, ok, ya reunidos. Entonces hicieron un alto y los dos dijeron, bueno, Héctor le dijo: bueno, hagamos algo raro, pero ¿cómo qué? Yo tengo este pedacito que dice: malo si sí, malo si no, ni preguntas, pero ¿qué le hacemos a eso? ¿Qué le ponemos a eso? Entonces Andrea le dijo: listo, pues venga, yo sé algo de acordes de bolero, ¿por qué no lo intentamos por ese lado? Mi mamá me enseñó y me llevaba a clases de chiquita, pues hagámosle. Entonces le dijo: oiga, pero...
¿y esto es una radionovela?
¿Cómo le vamos a poner a este grupo? Entonces ella le dijo: ah, pues a mí me mató una frase de un libro de Simone de Beauvoir que dice: aterciopelada, flor de la pasión. Pongámosle Aterciopelados. Y pues bueno, ya el resto de la historia ya todos lo conocemos, o lo vamos a conocer aquí ya con mis compañeras en la mesa de trabajo. Okay. Así fue que surgió esta canción que escuchamos anteriormente, Bolero Falash. Y ya.
Muy buena la historia de ellos.
Suena como
Ay, y se me olvidó mencionar que la canción Bolero Falash precisamente fue la que los catapultó a la historia internacional de la música. Así fue que los conoció MTV, y MTV fue el que se encargó de difundir su profesionalismo y su carrera musical.
Listo, ya en el 98, Aterciopelados, ya en la cúspide, ya internacional éxito, ya grandes representantes colombianos, deciden darle unos nuevos sonidos a la banda, y se incorpora un baterista llamado Mauricio Montenegro, que es el que se encarga de darle nuevos sonidos a Aterciopelados, darle su toque personal, y graban su cuarto álbum que se llama Caribe Atómico. Entonces en ese tiempo salen éxitos como Maligno, El Estuche, y lograron 400.000 copias a nivel Colombia y más de 500.000 copias a nivel internacional, y ganaron disco de oro y platino por ese álbum.
Jessica, ¿qué dio? O sea, ¿tú hablas de un baterista?
Sí.
¿Qué matices le dio el baterista a la... a la música? ¿Qué diferencia había? Tú dices que le da un toque especial.
Sí, fueron más, le dieron más toques folclóricos.
Caribeños. Okay.
Caribeños. Ajá. Ya de la costa.
O sea, dejan un poco lo del bolero que hablaba Liliana.
O sea, no, mezclan el rock.
Ah, okay.
Es como un más alternativo, más folclórico.
Lo que yo les decía, yo lo que hicieron fue hacer una fusión de sonidos latinoamericanos y sonidos autóctonos de Colombia.
Entonces, pero que no perdieran su esencia.
Pero en ese momento, uh-huh, porque ellos venían como con su música como probando. Sí. Probando que salía. Claro. Al principio también pues se tocaron canciones como muy, como recauchadas.
Sí, hicieron muchos tributos. Sí, hicieron varios tributos. Eso es verdad. Es verdad.
Listo. Continuando, ya resolviendo aquí la inquietud de Nancy. Ya en el 99, pues ellos lanzan ya su quinto álbum, que se llama Gozo Poderoso. Y con ese álbum ganan premio Grammy Latino en el 2001 a mejor álbum rock, grupo o dúo. También se posicionan en los primeros lugares de los Billboard y llegan a distribuir más de 1 millón de copias en Hispanoamérica, 400.000 en Estados Unidos y 300.000 en España. De ahí salen éxitos como Rompecabezas y Luz Azul.
Rompecabezas me encanta. Está sonando
que
de fondo.
Que se la hace a su hija.
Sí.
Entonces de ese álbum sale. Y también la revista Time, una de las revistas más importantes del mundo, los posiciona como las 20 mejores bandas a nivel mundial, y que mejor dicho, se posicionan junto con artistas como Café Tacuba, también al lado de Mercedes Sosa, Celia Cruz, Juanes también.
Y hay que resaltar una cosa, no fue una banda que trabajó para eso, trabajó porque le gustaba, porque quería experimentar, no era llegar allá al máximo, al podio, sino que lo consiguen. Entonces eso le da más fuerza a esos triunfos, más expectativa.
Sí. Ya en el 2002 lanzan un disco que recopilan varios de sus éxitos hasta el momento, que se llama Evolución, y hacen un remix de canciones inéditas como Florecita Rockera. Y también fueron nominados a los premios MTV en el 2003 dentro de la categoría Mejor Artista Centro. Y participaron dentro de la apertura del show en un remix de éxitos de rock en español, al lado de Juanes, Vicentico, Jorge González y Ricky Martin.
Bueno, después ya Jessica nos contó de 1998 al 2003. En el 2004 ellos tienen, pues por decirlo así, una ruptura. Pero no es porque no quieran seguir, sino porque como ya Andrea era mamá, ella decide hacer como ese receso como vocalista y experimentar un poco más, a hacer un álbum que se llamaba el disco Andrea Echeverry. Este disco alcanzó diferentes reconocimientos como la nominación a premio Grammy como mejor álbum latino de rock alternativo en el año 2006. Además, de esto, ella... ganó como mejor artista de centro en los premios MTV. O sea, ellos siempre en los MTV se destacaban. Total. Tanto como grupo como separados.
Colaboraciones también.
Sí.
Hay una cosa también para resaltar, y es que cuando uno empieza a mirar, a leer, a escuchar las entrevistas de Andrea, uno se da cuenta que, digamos que la banda gira alrededor de las etapas de Andrea. Entonces estoy embarazada, voy a parar. Sí. Mire que estoy ya, cuando ella empieza a ser madre, empieza a adoptar otro rol, que más adelante lo vemos, y ya le cambia el chip la cabeza y ella misma lo dice. Ya hubo un cambio súper radical y entonces empieza a enfocarse de otra manera. Pero siempre la música está muy marcada sobre la ideología que va manejando Andrea en el transcurso de su vida, sobre las cosas que le van pasando.
Sí, incluso en la letra de sus canciones es evidente, porque ya muchas de las canciones ella las hizo para sus hijos. Después Andrea estuvo por Estados Unidos, en España, en Hispanoamérica, con mucho éxito, donde promocionó como solista su álbum. Estuvo al lado de Molotov, de Robbie Draco Rosa, de Julieta Venegas, y cantó también a dúo con Café Tacuba en uno de sus éxitos que se llamaba Chica Banda. Después, pues por el lado de Héctor Buitrago, porque él también siguió experimentando, claro, con la música, él aprovechó estos años para hacer un álbum experimental que se llamaba Con Héctor. En este álbum también participa Julieta Venegas, está Alex Ubago y Andrea Echeverri está invitada en ese álbum y tiene otros invitados. En el mundo de ancestral, andino, rock fusión, es considerado como uno de los mejores artistas en el 2006 por la crítica que él hace especializada en esa música.
Bueno, y él maneja un tema ahí sobre todo ecológico, le preocupa mucho el medio ambiente. Entonces el tema social de él es el medio ambiente, porque ellos empiezan como a vivirse. Él va por el medio ambiente, ella tiene un tema hacia la mujer.
Yo personalmente, de principio yo veo la banda Terciopelados y yo solamente veo voz, Andrea, y como la parte intelectual a él. Me quedé sorprendida que hace muy poco escuché algún tema de él, no había tenido la oportunidad, no me había puesto, no sé, a buscar lo que sé yo. Y tiene una voz espectacular. Le encontré un color muy parecido al de Cerati. Muy seguramente por eso ellos se influenciaron desde siempre con Cerati.
Y con el contenido de las canciones, sí, ¿no? Porque, o sea, las letras de ellos son con mucho sentido.
¿Nombre de la canción?
No. No me acuerdo el nombre.
Bueno, sería interesante, pero es muy, para escucharla,
sí,
claro.
La verdad, yo me quedé impactada porque sentía esa influencia Cerati encima de ellos. Ellos la remarcan mucho. Ellos dicen, nosotros nos influenció mucho este cambio con Cerati, con la Soda Stereo. Y en él se nota y tiene una voz, de verdad la recomiendo. Y las letras, buenas.
Sí, es que ahí sí nos devolviéramos un poquito también al contexto histórico. En esos momentos era el rock en español el que tenía furor. Entonces, sí, bandas y sobre todo latinoamericanas fueron, sí, las que empezaron a mover ese tema. Por eso viene esa influencia.
Sí.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Bueno, vamos con la frase del día, niñas, y la frase del día es parte de un tema musical de Andrea que se llama Florence, que canta a dúo con Liliana Montes. Liliana Montes es una cantante caleña dedicada a la música del folclore de la costa pacífica. La frase que me pareció espectacular dice así: primero enamórate, pero de ti misma. Construye un mundo propio, deja de ser el reflejo del otro. Busca tu misión, entre mujeres hagamos conexión.
Por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos.
Bueno, y escuchábamos de fondo la mejor colaboración que ha tenido la banda, que fue con Gustavo Cerati.
Y espectacular, me encanta.
La ciudad de la furia, en un desconectado para MTV. Bueno, ya después de esta ruptura, que fue simplemente un año, en el 2006 vuelven y se unen estos dos y regresa a Terciopelados. Y lanzan un nuevo álbum que se llama Oye. Y lanzan una canción que yo la toman como un sencillo de música protesta que se llama Complementos. Con este álbum ellos ganaron mejor álbum de música alternativa, se ganaron un Grammy Latino y también se ganaron un premio Lo Nuestro en la categoría Álbum Rock del Año para ese momento. También ganaron nuevamente una nominación en los MTV en el 2007 y tuvo innumerables conciertos, o sea, despegaron nuevamente porque estaban como ya... Les volvió a dar reconocimiento, a volverse a reconocer en el país y a nivel internacional. Ya ellos lanzan un siguiente álbum en el 2008 que se llama Río y incluyen ya artistas, colaboraciones como Chucky Town, a Goyo de Chucky Town para que cante con ellos.
Bueno, después de eso que tú estabas hablando, Jess, de Río, ellos tienen nuevamente su separación por otros proyectos que van a tener. Ellos se separan del 2011 al 2013.
O sea, las separaciones, según lo que nos has contado, Mariana, no es porque la banda tuvo algún choque, alguna discrepancia, sino porque ellas mismas deciden, no, espere, vamos a hacer un alto porque yo quiero hacer esto.
Exactamente, sí, digamos, en la primera etapa lo que habíamos dicho era como la maternidad de Andrea. Sí,
la primera maternidad.
La primera, sí, exactamente. Pero ellos, cada uno siguió haciendo música, pero pues ya de pronto era como un poco más suave, más tranquilo, de pronto... se tomaban su tiempo también para sus canciones y sus cosas. En esta segunda, pues, separación, porque no podemos decir ruptura, porque como tal Aterciopelados nunca se ha acabado.
Sí.
Si no se han separado, entonces en esta, ella saca nuevamente un álbum que se llama Dos, y acá se destacan como temas de la infancia y se enfocó mucho al público alternativo. En esto ya es como más experimental, es un poco más infantil. Ya es como, ella le empieza como a bajar el nivel a sus canciones en cuanto no al contenido de sus letras, porque esas sigue siendo espectaculares, sino que son más suaves. Ya para el 2012, Héctor edita también su segundo trabajo, que es Solista con Héctor 2, que es la segunda parte de lo que ya habíamos contado en el 2005. Y él acá cuenta con la colaboración de Lino Pimienta, 17 Hippies. Y este trabajo se destaca por su impecable producción y experimentación sonora. O sea, ya él empieza a contar con nuevos ritmos, nuevas cosas, y tiene dos nominaciones a los premios Shock como video del año por Una Vaca en un Bosque y Mejor Solista Alternativo.
No entendí eso, por Una Vaca.
Una Vaca. Uno de los, así se llama la canción. No sé por qué, toca preguntarle a Héctor por qué le puso ese nombre.
Lo que pasa es que Héctor en Aterciopelados, él era el que casi todas las letras eran de él, era el que casi todo el tiempo el toque se lo daba a Héctor. Entonces Andrea, pues ella también quería dar a conocerse, exacto, como solista. Decir, exacto, bueno, yo también es tengo lo mío, tengo mis letras. Y por eso lanzó sus dos álbumes como solista individual.
Sí, porque ella empezó a producir. A saber, porque ella decía, yo no sabía ni conectar un cable, no sabía cómo funcionaba. Yo llegaba y bueno, listo, grabo.
Uh-huh.
El cuento es que ella sí ya se metió, yo quiero aprender, quiero saber cómo se hace. Y ahí viene esa parte donde ella quiere desligar y quiere dar como el ejemplo a lo que lucha ella, que es esa parte feminista. Aquí yo también lo puedo hacer sola, o sea, no tengo que depender de nadie, lo puedo hacer. Son como cositas pequeñas, pero son roles que ella va adoptando para dar como ejemplo.
Sí. Ya que tú tocas lo del feminismo, ahí viene el siguiente álbum de Andrea, que se llama Ruiseñora. Este es sobre el feminismo y también tiene nominación a los premios Grammy como mejor álbum cantautor. Este disco muestra como la versatilidad vocal de ella y ya su madurez sonora e independiente. Entonces ahí ya ella muestra, uh-huh, lo que estaba diciendo Jessica de quiero mostrar lo mío, y de ahí totalmente lo muestra.
Logró.
Lo logró.
O sea, hizo muy buen trabajo.
Completamente. Pues tener una nominación así, uno no gana el premio, ya es mucho. Para el 2014, Héctor ya edita Niños Cristal, que es un disco de rock electrónico para niños. Entonces funciona como un medio artístico de reflexión ambiental, que ya habíamos hablado que él es súper ambientalista, y articula la pedagogía con los sonidos y la participación del coro Clara Luna. Creo que todas lo conocen. Y adicionalmente, cada uno de ellos se desempeñó en diferentes actividades aparte de la música. Héctor, por su parte, se profundizó más en el proceso activista con su proyecto que se llamaba, se llama Canto a Laguna, y Andrea a la cerámica, que como ya habíamos dicho, ya estudió muchas cosas de estas y las había dejado, lo retomó las partes artísticas de ella.
ruido disonante que resbale por su mente, mente. La novia al oyer no le convenía lo que es bien.
Y luego sigue la renovación de la banda. Ya estamos hablando del año 2014, donde regresa a Rock al Parque. Lanzaron a finales del 2014 también su libro Con el Corazón en la Mano, en el cual celebraron sus más de 20 años de su colorido recorrido. Sí. En ella encuentran producciones musicales, estética identitaria y su labor humanitaria. Esto lo van acompañando de unas fotos pues espectaculares, emblemáticas del grupo, una campaña de impactantes portadas y artículos de prensa. En el 2006-2007, porque están haciendo gira, aparece su primer álbum en vivo, Reluciente, Rechinante y Aterciopelado, que incluye un DVD, y este fue publicado de la mano de Sony Music. Esta nueva versión, dicen ellos, es dinámica, festiva, alegre e invita a pensar bonito y a festejar la vida.
Por eso estábamos escuchando de fondo Luz Azul, que hacen una invitan a Macaco a que hagan esta renovación dentro de, que incluyen en ese álbum lanzado en el año pasado.
Sí. Entonces tiene ya ellos en estos momentos se encuentran con eso, otra expectativa es el crecimiento de la banda, ya creo que ya llegaron a su madurez. Con muchas expectativas y muchas cosas, estaremos esperando nuevas cosas de Aterciopelados.
Este año lanzan un nuevo álbum, ya lo promocionaron.
Porque es un grupo que siempre está ahí latente, es un grupo que está siempre renovando.
Y siempre están innovando, o sea, no es como toda la vida ha sido lo mismo, sino constante innovación.
Ajá. De hecho, cuando Héctor decide unirse a Andrea, fue muy criticado por su género, que cómo se le ocurría salirse, o sea, es para el punk, eso fue un atropello que él hiciera ese cambio tan loco de comenzar a cantar autóctonamente y más con una mujer. Pero Héctor les contestó, no, a mí me gustan los cambios, eso es bueno, y más en la música es lo mejor.
Y a ellos esos cambios les han funcionado perfectamente.
Perfectamente.
En mi cerebro, loop implacable. Mi voluntad destruyó poquito a poco. Tú te instalaste, eres huésped o invasor. Dime en mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
Todos los estudiantes que estén interesados en participar en el segundo concurso de fotografía UVD, desde ya están abiertas las inscripciones hasta el 15 de agosto para que entreguen sus trabajos de fotografía, mayor información con el profesor Fernando Alba en el semillero de fotografía.
O directamente en la página www.uniminuto.
Ya está el formulario de inscripción para que se inscriban. Y también se lanza el Festival de la Canción para todos aquellos que deseen ser reconocidos y alcanzar la fama mundial. También ya está el formulario de inscripción para que se inscriban. Yo ya lo hice. A ver cómo nos va.
Para los talentos.
A ver si por fin consigo un cazatalento que me lance al estrellato. Entonces ahí está la invitación para cada uno de ustedes para que desde ya se programen y se inscriban.
Tu verdad.
Bueno, niñas, y ya que estamos con el plan del rock, de las cosas divertidas con artes aterciopelados, en los recomendados de hoy les traigo tres lugares a los que pueden ir a escuchar música en vivo. Entonces, el primero de ellos se llama Matic Matic, que queda en la carrera 11, número 6720, y este es un lugar donde van a poder escuchar y disfrutar de música alternativa en vivo.
¿Un bar clásico o sí, es un bar contemporáneo, es un bar nuevo?
Es más clásico, es clásico, o sea, ya tiene sus añitos, pero okay. es clásico, no, música alternativa.
¿Usted pueden... no sale ya?
No, sí, no pasó ya. No, todos me tocó buscarlos porque ninguno lo conozco. Por fotos. El segundo de ellos se llama el Bembe Bar, que queda en la calle 27B, número 673, y este es un lugar de salsa. Pero tiene una decoración muy colorida. Eso se sale un poco más del esquema de terciopeladas.
Pues en la, la estética artística se
buscaría. A muchos nos gusta la salsita.
La decoración, sí. O sea, el lugar es súper colorido. Entonces yo creo que eso se puede identificar con los aterciopelados. Y a la hora del almuerzo siempre hay música en vivo. Entonces es un bar que también es restaurante para los que les guste relajarse con música en vivo para la hora del almuerzo.
¿Y más salsita?
Exactamente. Y el tercero se llama Chamois en Vivo, que queda en la 85, número 1153. Este es un lugar más tradicional, a los que les gusta el ambiente un poco más tranquilo,
más
la charla.
Relacionate.
Exactamente. Ahí están tres lugares de tres zonas diferentes de Bogotá, para que no digan que todo es en el norte o en Chapinero. Este ambiente tiene mucha música en vivo, excelente música que la recomiendo. Buenas bebidas. Y para ir en plan de amigos o pareja, para los que tengan su pareja y quieran ir a disfrutar un buen rato, ahí está ese plan.
Delicioso.
Bueno, muchas gracias. También.
Bueno, Mariana, y ese sonido que escuchamos que me encanta y me fascina.
¿Quién se nos metió? ¡Dios mío!
Un pirata por ahí se nos metió al programa.
Encanta, pero pirata, qué pirata. Me fascina ese pirata. Todas las he visto aficionadas.
Bueno,
seguidora.
¿Saben cómo se llama?
¿A las películas?
La nueva película.
Las dos.
Es
que ya es espectacular.
¿Saben cómo se llama la nueva película de Jack Sparrow?
Piratas del Caribe 5, la venganza de Salazar.
¡Muy bien!
Le hizo la tarea.
Sí, la hizo muy bien. Bueno, esta película ya viene encaminada con el señor Salazar, que es un capitán que junto a su tripulación quieren acaban de escapar, del Triángulo del Diablo. Ahora, su propósito es asesinar a Jack Sparrow.
Acabar con Jack Sparrow.
Acabar con él.
Sí, querían acabar con algo.
Sí, cuando pensamos que había acabado en otra película con él, no pasó. En esta sí pretenden acabar con él. Y vamos a ver si logra escapar de sus garras, aunque Jack tiene sus estrategias para volarse.
¿Cuándo sale?
Salió el 25 de mayo. Estamos recién estrenados. Sí,
toca programarnos
hace
a los
poco.
Que nos gusta, claro.
Y para los que les gusta, Orlando Bloom regresa nuevamente a escena. Entonces va a estar cuando pensamos que él estaba muerto. No, está muerto. Entonces regresa nuevamente.
Gracias por contarnos toda la película.
Sí, no, y el final de la película es... No, mentiras. No me lo sé porque todavía no la he visto. Entonces, en esta quinta entrega, Las aventuras de Jack está dirigida por Joan Ronning y Sven Sander. En esta entrega, los actores protagonistas van a ser Johnny Depp, Kaya Escodelario. Ella está hasta ahora por primera vez en la película, Orlando Bloom. Y otros actores que tienen que ir a ver. Entonces, para Nancy, aprovechando...
Nos hiciste una reseña en la película, muchas gracias.
Sí, ya se las conté. Aprovechando que era tu cumpleaños esta semana...
Muchas gracias.
Te dedicamos esa película para... Y nuestros...
Agradezco las entradas,
marido,
gracias.
Que le invité a verlo.
Y a nuestros oyentes le pueden dejar mensajes en nuestra página a tener a la U.
Ah, sí,
muchísimas gracias, niñas.
Thank you.
Esperamos que a todos los oyentes les haya quedado una idea de lo que es Aterciopelados, de su historia, que los escuchen. Hay que apoyar el talento colombiano, hay que apoyar nosotros los rolos, apoyar este grupo que es espectacular. Entrarse uno a esta historia, indagar, escucharlos en todos los sentidos, en esas entrevistas que yo escuché espectaculares, ideologías espectaculares, cosas que nos sirven. Y ojalá muchos grupos tuvieran ese tema social marcado como lo tienen ellos y esa responsabilidad que tienen con el país y con el mundo.
Con el planeta, cuanto temas ambientales.
¿Listo?
No, y quería hacer el apunte que, aparte de grupo, también apoyarlos como solistas, ¿no? Porque, como les digo, hasta hace muy poco yo andaba en la ignorancia, no sabía que con Héctor, aparte de dirigir y de crear, también tenía su producto propio. Entonces también es importantísimo.
Para un programa vamos a traer esa canción, porque sí se nos quedó ahí.
Ay, yo me sé que vamos a traer a Conector.
También.
Hay que traer esa canción.
Si logro contactarme con su manager, se los traigo.
Para escucharla. Bueno, mis niñas, llegamos al final. A los oyentes, muchas gracias por escucharnos. Síganos siempre. Escúchenos cuántas horas
y veces
quieran. Un abrazo. Comiencen su semana o terminen su semana con alegría. Disfruten cada día de su vida.
Que hayan pasado un festivo muy agradable.
Ay, aprovechando que es festivo.
¿Qué fue?
Gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Chao.
Adiós,
hasta la próxima.
Te llegaba, montaste su moto, te vino chicle, también galleta, prendió su botonera.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD Podcast Atenea en la U.